La verdad que siempre es bueno en estas fechas poder hablar y contar un poco quién era Mariano.
¿Qué nos podrías contar de quién era Mariano?
A mí me gusta siempre empezar, y para que en general se hagan la idea, porque muchas veces nos escuchan militantes políticos, gente joven, me parece que ahora, tanta distancia ya, hay muchos militantes jóvenes que no deben conocer tanto la historia y que está bueno que sepan que era un militante como muchos otros. Un pibe muy joven también, ¿no? Una persona de 23 años, tenía mucha perspectiva por delante. Pero muy jovencito, él empezó a militar a los 14 años, ya estaba siguiendo los pasos, en este caso los míos, porque yo también militaba en el Partido Obrero en esa época. Siguiendo los pasos, digo, y participando de actividades, haciendo tareas. Y después, nada, se fue metiendo. Recordemos esto, que Mariano, cuando empieza a militar, fue muy poco después del puente Pueyrredón y el asesinato de Costequi Santillán. Entonces había un clima de época muy marcado por diferentes situaciones de represión militante. Y entonces, bueno, se incorpora un poco a que sea una realidad diferente para la militancia, ¿no? Que no es la misma que ahora, o no es la misma que hubo después con la política de no represión de los gobiernos kirchneristas. Entonces, era otra realidad mucho más compleja y dura y difícil, pero bueno, es la realidad en donde él se curtió y fue haciendo sus primeras armas en la militancia. De ahí empezó después más en la política universitaria, y antes, un poquito antes de su asesinato, estaba militando, pero también ya estaba, con 23 años, no, por supuesto, nada, sus primeros trabajos, estudiando historia, en un profesorado, así que también tenía otras obsesiones, aparte de la música, por supuesto, que es algo que le apasionaba.
¿Cómo podrías describir, bueno, lo que ocurrió, ¿no?, en aquel momento, este crimen, pero que tiene una particularidad, ¿no?, en base a las personas que estuvieron involucradas y sobre todo la autoría intelectual?
Sí, es algo inédito lo que sucedió en Argentina posteriormente al crimen. Un crimen como muchos otros, ¿no? Digo, también uno puede comparar esto con lo que sucedió con Fuentealba allá en Neuquén, o diferentes situaciones donde hemos visto muchas veces que el cuerpo lo ponen militantes populares y que no siempre hay una autoría, por supuesto, intelectual. A veces son las fuerzas de seguridad mismas que tienen esa lógica de autocontrol, que terminan cediendo frente a impulsos sanguinarios y básicos en diferentes situaciones de represión de la protesta social. Pero en este caso, la particularidad fue que enseguida se empezó a determinar una cadena de responsabilidades que iban desde la persona que disparó, en este caso fue Cristian Favale, que ya estaba cumpliendo libertad condicional, porque ya pasaron muchos años de su condena. Y los diferentes cadenas de mando, ¿no? Va ascendiendo desde una persona que dispara, uno que está en el lugar como jefe de ese operativo de amedrentamiento de los trabajadores tercerizados que estaban reclamando esa planta, con llamadas telefónicas y vinculaciones con la cúpula de la Unión Ferroviaria, en este caso Jorge Pedraza. Su titular principal y su segundo es el gallego Fernández. Pedraza ya falleció hace unos años. Fernández está con prisión domiciliaria por un problema cardíaco. Pero bueno, todo esto rápidamente, a los pocos meses, esto fue en octubre, en diciembre, en enero ya teníamos estaba de alguna manera cercado a Pedraza, y por último la justicia dictó la prisión preventiva de Pedraza, y de ahí nunca más salió de la cárcel hasta hace muy poco antes de morir, que tuvo la prisión domiciliaria también por un problema de salud. Es inédito, digo, porque en Argentina no nunca sucedió que haya una responsabilidad intelectual, que se tejiera de manera tan inteligente una intriga. Que iba desde un lugar, ¿no? Desde barracas y un disparo, o varios disparos en realidad, a una responsabilidad de una persona que tenía intereses en juego, que complicaba la situación de los tercerizados, porque él mismo, Pedraza, tenía, no solo era el titular de la Unión Ferroviaria, el sindicato principal que se encarga de proteger a los trabajadores ferroviarios, sino también era el principal socio en una tercerizada, que tercerizaba justamente, o que y precarizaba a trabajadores. Él mismo tenía una cooperativa que se llamaba Mercosur, que era, estaba su nombre, su mujer y otros familiares, donde se contrataba a los trabajadores tercerizados para que trabajen en el ferrocarril, en un trabajo que antes, por supuesto, lo hacían, que era parte, digamos, del trabajo del ferroviario y que hubiera sido en otro caso defendido por el sindicato. Entonces atendía a los dos lados de mostrador, ¿se entiende? Porque por un lado era empresario.
Era patrón y sindicalista.
Claro, sindicalista y patrón. Y esta particularidad hacía que él celosamente tuviera que defender esos negocios. Eso es lo que determinó, ¿no? Por supuesto, el tribunal. Estoy hablando con las palabras, digamos, que tejieron la condena de Pedraza. Y en definitiva, bueno, lo que sucedió fue eso. Después de varios años, un juicio rapidísimo, diría que en 3 años ya estaba directamente consumado el juicio. Bueno, Pedraza fue preso él, la persona que disparó, los que estaban ahí también en el. No fueron presos todos, pero digo, de una enorme cantidad de acusados, la gran mayoría con penas de entre 18 y, bueno, en algunos casos algunos policías, unos pocos años, pero me refiero que en ese sentido estuvimos muy satisfechos porque se logró algo histórico, que es toda una cadena de mando, claro. Toda una cadena de ejecución totalmente condenada por la justicia.
Es el único caso, por lo menos que yo recuerde, en lo que respecta al asesinato de un militante popular, ¿no? En el que se han condenado, como vos decías, todos los que participaron en la cadena hasta el máximo responsable en este caso, que era un peso pesado del sindicalismo.
Sí, fíjate que hay casos como Maldonado y otros que están absolutamente empantanados y complejos. Ahora, mañana mismo hay una convocatoria acá a tribunales para apoyar un pedido de la familia de Maldonado para que se siga investigando, porque está absolutamente parado. Es prácticamente el único caso en Argentina, desde, por lo menos para poner un punto de comienzo de los 90, bueno, los diferentes casos que hubo, el movimiento piquetero en Tartagal, en diferentes lugares. Bueno, me parece que el de Mariano es muy significativo porque es el que avanza más rápidamente, que más implica también en la política en esto, ¿no? El poder político se implicó bastante en que esto avance. Hubo un alineamiento muy fuerte del Ministerio Público con Fiscalgo a la cabeza para darle un sentido político al asesinato de Mariano, porque por supuesto todo transcurría a veces en la idea de que hubo una riña, una pelea, y en esa pelea hubo excesos. Y entonces, pero bueno, para comprobar un poco que había una cosa un poco más orquestada, planificada, donde también había involucrado, por supuesto, policía, la Policía Federal, bueno, se tuvo que investigar más profundamente, y esto fue un poco también, siempre lo destacó la fiscal en su momento, Cristina Camaño, que hoy está al mando de lo que sería todo el sistema de escuchas o de inteligencia, mejor dicho, en Argentina. Fue una de las que rápidamente encontró, con 3 o 4 movimientos, empezó a dilucidar qué había pasado. Uno de ellos que fue muy importante fue no permitir que la Policía Federal interfiera y poner a la Gendarmería a investigar el hecho. Y otro fue, bueno, involucrarse de manera, yo te diría, lo que tenía esta fiscal es que tenía una impronta muy militante, que accedía, dejaba que nosotros como familiares accedamos un poco a dar una mano en cuanto a acercar teléfonos de personas que estaban ahí, cosas que, bueno, cuando pasa un hecho así se genera mucha desconfianza, miedo, y para destrabar todo eso hubo que hacer un trabajo hablando con militantes del Partido Obrero, más que nada militantes de base, convenciendo a los que vayan a declarar, que cuenten qué pasó, que no tengan miedo. Hubo muchas cosas, hubo muchos capítulos que se fueron que fueron pasando en un entramado súper complicado, idas y vueltas. Estamos a la espera de un juicio que va a ser muy importante también, que es lo que queda del Mariano, del asesinato de Mariano, y tiene que ver con que para favorecer su situación procesal, José Pedraza dio un soborno a un importante camarista que lo iba a favorecer en cuanto al sorteo de dónde iba a caer la causa. Esto es una causa que estuvo muy parada, porque es obviamente una causa súper compleja. Está acusando ese propio Poder Judicial, acusándose a sí mismo de un acto de corrupción, pero parece ser que ahora, después de tantos años, hay un tribunal que está dispuesto a llevarlo adelante. Así que bueno, nada, esto es una causa, digamos, que es paralela, pero que mostraba y que sirvió para el veredicto final, para mostrar el interés de Pedraza de quedar libre de culpa y cargo.
Este juicio, digamos, a raíz del soborno, ¿esto fue comprobado, digamos, el soborno se realizó y fue aceptado por el juez?
Ahí hay una cosa que es compleja, que es a través de las escuchas se sabe que un testaferro en una ferroviaria acerca a un agente de la CIDE, en ese momento la CIDE, acerca una suma de $50.000 a que le traía, que supuestamente era de José Pedraza, a un juez de la Cámara. En las escuchas se nota claramente eso, y la jueza mandó a allanar el estudio de este juez y encontró, o no llegó a concretarse el soborno, sino que mandó a allanar el estudio de un contador de Unión Ferroviaria, y estaba la plata destinada para ese acto. Sí, lamentablemente no dejó que se consumara el hecho, y eso quizá hubiera sido mejor para la investigación, porque claramente hubiéramos agarrado con las manos en la masa, pero bueno, entiendo también la complejidad, ¿no?, digamos, de Poder Judicial de investigar a uno de sus propios miembros, siendo una familia quizá tan conservadora y también que se cuidan mucho los intereses. Entonces, bueno, me imagino que algo de eso tuvo que ver, pero más allá de eso, igual sirvió para construir una causa, que fue lo paradójico, fue que todos los jueces que agarraban la causa se excusaban por una situación de parentesco o cercanía con el camarista acusado, se excusaban de no poder tomar el juicio. Entonces, bueno, durante años estuvimos a la deriva, yendo y viniendo, con los abogados, porque cada vez que alguien agarraba la causa la dejaba, porque decía, bueno, no puedo porque fue el padrino de mi hija, no puedo porque este juez, no sé. Entonces, bueno, había un miedo muy grande a avanzar, pero bueno, en los últimos años se empezó a avanzar, y te diría que hoy estamos en una situación bastante prometedora, quizás frenada por la pandemia, todo, pero me imagino que entre este año y el año que viene ya arrancaremos con ese juicio, que creo que va a ser bastante importante en sintonía con las discusiones que hay muchas veces sobre el Poder Judicial, sobre cómo esa familia judicial o la corporación judicial termina siendo algo que es bastante retrógrado en nuestro país y que generan estas cosas.
¿Están conformes desde la familia con cómo actuó la justicia? Bueno, con finalmente las penas que le tocaron a los autores en los distintos eslabones, ¿no?, de participación de este crimen.
Sí, la verdad que sí, eso inmediatamente nos pasó. Y bueno, desconcierto inicial, ¿no?, que cuando leen las penas, todo, obviamente nosotros pedíamos una pena mayor, pero bueno, tiene que entenderse esto en el contexto donde en el momento era una causa, una situación a nivel nacional, donde están involucrados un montón de espacios militantes y había un clamor, una condena popular que pedía la prisión perpetua para Pedraza, que es una forma de decir, por supuesto, pero que de alguna manera, bueno, la mayoría de la gente percibía eso o los que estaban comprometidos con la causa. Y bueno, escuchar las condenas, la verdad que nosotros no sabíamos nada. Eso es lo más paradójico, es que nuestros propios abogados, que es en este caso el CELS, bueno, nos abrían todas las posibilidades. La verdad es que esto pasa muchas veces, que uno, por más alegato que dé, por más pruebas que tenga, La decisión depende, en este caso, de tres personas, de un tribunal, y dependía mucho de la impronta que le pusiera el tribunal para mostrar esto como una situación ejemplificadora, leccionadora, para que no vuelva a pasar algo así. Entonces, no solo el veredicto se dio en horario central, a las 8 de la noche, en la mayoría de los noticieros, sino que el juez se tomó, Horacio Díaz, se tomó por lo menos una hora para explicarnos el veredicto, y en ese veredicto construir el ataque a los tercerizados, la responsabilidad de Pedraza, e incluso mencionar esta causa de sobornos paralela, lo cual nos dio la pauta de que, bueno, en definitiva, Pedraza iba a ser condenado. Así que en ese momento de desconcierto y de alegría, por un lado también, porque uno se alegra por lo que pasó, pero a la vez, bueno, hay una sombra de tristeza en todo lo que, en todo este, esta cuestión personal. Imagínate que nada, fue un desconcierto muy grande, pero por otro lado, nos fuimos satisfechos de ahí, y a partir de ahí empezó todo un proceso, digo, que uno hace internamente. Nada, ahí uno se permite creer un poco más. En este caso, nosotros nos fuimos, más allá de que vemos diariamente que la justicia sigue muchas veces del lado de los más poderosos, en este caso nosotros nos generó una sensación de beneplácito. Fue para nosotros, a nosotros nos ayudó a sanar y a curar. Digo, no puedo hablar en nombre de toda mi familia, pero la verdad es que por el contacto que tengo con ellos, por lo que hablamos, por estas fechas tan particulares, a nosotros eso nos dio otras perspectivas, y por ver también otros familiares de víctimas de violencia institucional o de gatillo fácil o diferentes situaciones, lo que vemos es que es muy duro vivir con injusticia, vivir con el rencor, con el enojo, con un sistema judicial que te da la espalda. Entonces, bueno, me parece que debo decir que dentro de esta tragedia terrible que es personal, salimos favorecidos en cuanto a que se actuó rápidamente y pudimos seguir adelante.
Mencionabas que estabas acompañando otros casos, digamos, seguiste trabajando activamente, colaborando, digamos, con familiares de víctimas. Mencionabas el caso de Maldonado, ¿no?
Sí, en realidad, a partir, digamos, de poner mi voz al servicio de lo que fue la representación nuestra, de la familia, lo primero que hicimos fue dar una conferencia en el CELS y contar. A los pocos días, digamos, de sucedido el hecho, bueno, a partir de eso también uno va armando una red de conocidos, contactos, familiares que pasaron por situaciones similares o diferentes, pero con ese denominador en común. Y bueno, nada, se fue armando una red de familiares de víctimas de violencia institucional, se fue instalando el Día de la Violencia Institucional en Argentina. Hoy está, es el 8 de marzo, no, 8, no me acuerdo ahora cuándo es, pero bueno, es uno de los primeros, el 8 de marzo, creo que, no, marzo es el Día de la Mujer, pero es cerca, digamos, de esa fecha. Hay un día donde se conmemora a nivel nacional, el Congreso Nacional sacó una ley. Y estuvimos, más que nada, estuvo el diputado Leo Grosso y otros trabajando esa ley, y un montón de familias acompañamos, hicimos carpas, charlas de todo, y después, bueno, nada, yo también tuve la posibilidad de ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí tenía una comisión dentro de la legislatura de violencia institucional, con lo cual, bueno, me permití ponerme al frente de un montón de casos, darles abogados, ayudar con muchas de las causas que se daban en el territorio de la Capital Federal. Que a veces están también están invisibilizadas, o que son en general, como son gente de barriadas muy precarias, es muy difícil que tengan una voz en los medios de comunicación. Pero bueno, sucede diariamente diferentes formas de vulneración de los derechos de las personas, y sobre todo los pibes jóvenes. Y bueno, nada, tuve la posibilidad de hacer eso, sigo a veces. Estoy en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, sigo trabajando estas cuestiones. La verdad es que es una manera de colaborar y aportar con este proceso. Sí, obviamente es algo que que, como te decía, son causas que son totalmente diferentes y a veces, nada, mismo compararlas con lo que sucedió con Mariano posterior a su asesinato, bueno, es mucho porque la verdad es que en la mayoría de los casos difícilmente se pueda demostrar la responsabilidad de un agente de policía o de un servidor de esas características en un caso de gatillo fácil. Muchas veces pasa que bueno, que no es suficiente con las pruebas que hay. Muchas veces estamos hablando de jóvenes que están muy estigmatizados y que viven situaciones sociales muy diferentes. Pero bueno, en este caso, para dar una mano, ¿viste? Se hace incomparable con un caso como el de Mariano, que tomó estado público, que se involucró hasta en el propio presidente Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los diferentes ministros. Nada, es una situación muy excepcional. Aún así, es algo que sigue pasando. Rafael Nahuel, Maldonado, diferentes situaciones que hoy siguen siendo vulneraciones a los derechos humanos y que aún el Estado está en deuda y pendiente por resolverlo.